Lo siento. Yo creo en todos los tiempos cuando necesito diciendo 12, 13, 14, dice 40. No sé por qué. 14. Marcos capítulo 14. Para toda la lección. Si tienen sus Biblias, abrirlos a Marcos 14, por favor. En el Evangelio de Marcos hay historias dentro de historias. Vemos estos en varios lugares, como capítulo 5 y también en capítulo 6. También esto sucede en el capítulo 14. Cuando esto sucede, es importante mirar la relación entre las historias. A veces yo creo que nos sentimos cómodos mirando la Biblia como una colección de historias con lecciones de vida y nada más. Pero realmente la Biblia es una historia y esa historia tiene el propósito de toda la vida. Entonces, cuando miramos una sección de la Biblia, también tenemos que ver lo que está a su alrededor. Usualmente hay muchas lecciones más para aprender cuando hacemos. Los primeros 11 versos de este capítulo son tres historias. Pero deberíamos ver la conexión entre ellas. También fuera de estas tres historias conectadas está la línea de tiempo de la vida de Cristo. Si consideramos todo esto cuando miramos estos versículos, tendremos una mejor comprensión de lo que podemos aprender de ellos. Comencemos leyendo los versículos 1 al 11. Faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran los podrán hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrá. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Aquí estamos al final del ministerio de Dios. Y ha entrado en Jerusalén. En los capítulos anteriores hemos visto la entrada triunfal, la purificación del templo y Jesús demostrando que su sabiduría es superior a los principales sacerdotes y a los escribas. Él expuso su maldad en la parábola de los labradores malvados. Entonces, cuando leemos los dos primeros versículos, no es sorprendente que los líderes religiosos quieran matar a Jesús. Pero, ¿cuáles sus razones? En Juan capítulo 11, el sumo sacerdote dice que tenían que matar a Jesús para salvar la nación. ¿Están haciendo esto para ayudar al reino de Dios? ¿Lo están haciendo para salvar al pueblo de Dios? En Juan capítulo 11, la primera preocupación que tiene sobre Jesús es que si la gente lo sigue, los romanos vendrán y quitarán su posición. No parecen preocuparse por el pueblo de Dios en Marcos 14, versículo 2. Dice que estaban tratando de matar a Jesús sin el conocimiento del pueblo. En verso 1 dice que estaban tratando de hacerlo por engaños. Esto no parece la actitud de alguien que está tratando de servir a Dios. No parece una actitud de alguien preocupado por la gente. Se preocupan por ayudarse a sí mismos. ¿Y Judas? Vemos las mismas acciones de Judas que vemos en los escribas y sacerdotes principales. Él entra en el secreto a los sacerdotes principales. Él está buscando un beneficio personal. Y para su deleite, están dispuestos a pagarle si traiciona a Jesús. Como los principales sacerdotes, está buscando el mejor momento para hacerlo. Un momento oportuno cuando está oscuro y nadie está mirando. Tal vez incluso pueda hacerlo de una manera que se vea bien para que pueda mantener su posición. Quizás un beso hará. Esta es la historia que lo rodea. Es una historia de personas que tratan de parecer piadosa, pero también ganar el mundo. Es una historia de aquellos que están trabajando en las sombras y la oscuridad. Es una historia de egoísmo, orgullo y celos. Y la historia trata sobre aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. Para aprender más, vamos a contrastar esto con la historia del medio. Jesús está en la casa de Simón el leproso, aunque no creo que sea un leproso más. Jesús y los discípulos están sentados alrededor de la mesa de la cena y una mujer entra en la casa llevando un perfume o aceite que era extremadamente valioso. Si la cuenta en Juan es el pasaje paralelo, esta es probablemente María, la hermana de Marta. Ella viene a Jesús en la mesa y rompe el frasco que contiene el perfume para que pueda verterlo sobre el cuerpo de Jesús. Ella no hace esto en la oscuridad. Ella no lo hace en engaño. Ella hace esto delante de todos en la casa que incluye a los discípulos. Entonces, sabemos que esto es una acción de amor y humildad, pero no fue recibido en esa manera. Seguramente estas personas que están en la casa, discípulos de Cristo, la alabarían por esto. Pero en cambio, ¿cuál es su respuesta? La atacan. Preguntan, ¿por qué has desperdiciado este perfume? Podría haber sido vendido y dado a los pobres. La cuenta de Juan dice que Judas fue el primero para acusarla. Por supuesto, quería robar el dinero para sí mismo. Pero no fue solo Judas. No fue solo Judas. El versículo 4 de Marcos 14 dice que se lo decían el uno al otro. Con humildad y amor, esta mujer actuó con justicia, sin preocuparse por lo que otros pensarían de ella. Una persona común tendría que trabajar todo un año para pagar este perfume. Y esto es si ahorraron todo lo que tenían para comprarlo. Y ella libremente lo gastó para Jesús. Damos libremente a Cristo. Tenemos miedo de lo que otras personas dirán si actuamos de esta manera. ¿Cómo le dio todo a Cristo? La respuesta está en el verso 3. Hoy si mira una botella de perfume, es hecho con hoyo pequeño en ello. El objetivo es usar solo un poco a la vez. La mayoría de los perfumes son caros. Lo mismo sería cierto durante el tiempo de Jesús. Los contenedores de agua tendrían un gran abertura para verter el agua rápidamente. El frasco para el perfume habría tenido un hoyo pequeño para que pudiera usar un poco a la vez. Pero eso no era lo que ella quería hacer. Quería dar hasta la última gota. Ella no quería guardar nada para sí misma, así que ella rompió el frasco para poder verterlo sobre Jesús. Pero el frasco roto es solo una representación. Esto es sobre la mujer quebrantada. Cuando ella está quebrantada por Cristo, ella es capaz de darlo todo. Los principales sacerdotes y escribas no están quebrantados. Judas no está quebrantado. Están tratando de ver si pueden gotear un poco de perfume para que puedan parecer santos sin regalar demasiado. Pero esta mujer lo está dando todo. No podemos aferrarnos a nosotros mismos. Debemos ser derramados como Pablo estaba en Filipenses 2:17. Y como dice David en Salmos 51:16-17, dice, ¿por qué tú no te deleitas en sacrificio? De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. En el libro de Primero Reyes, vemos la declaración. Su corazón estaba completamente dedicado a Jehová. Y vemos de la declaración, su corazón no estaba completamente dedicado a Jehová. Estas dos declaraciones separaron a los reyes buenos de los reyes malos. Debemos elegir ser completamente dedicados a Jehová en nuestra vida. Debemos centrarnos en actuar sin preocuparnos por nosotros mismos, sino por la gloria de Dios. A veces, esto significa que seremos ridiculizados, tal vez incluso por aquellos que dicen ser cristianos. ¿Te imaginas ser esta mujer? ¿Crees que estaba herida por las cosas que decían? Esos hombres que habían hecho milagros en el nombre de Jesús, la estaban ridiculizando. Está sola. Pero, entonces, Jesús dice, déjala. Los interroga, ¿por qué la actas cuando me ha hecho bien? Ella no estaba sola, y nosotros tampoco. Cuando estamos con el Señor está con nosotros. Debe ser un consuelo para nosotros saber que estamos con Cristo. Y cualquier cosa que se nos diga o nos haga en esta vida, no puede desharse eso. Un día recogerá a su pueblo y se juzgará a aquellos que se opusieron a la voluntad de Dios. Jesús continúa a decir, ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Hay dos declaraciones aquí. La primera es, ella ha hecho lo que ha podido. Cada uno tiene regalos, bendiciones y talentos. ¿Cómo los usamos? Los principales sacerdotes y escribas podrían haber utilizado su conocimiento de las Escrituras para probar que Jesús era la Cristo. Era el Cristo, lo siento. ¿Eso es lo que Pablo hizo? Judas estaba en lo mismo que todos los demás apóstoles y lo desperdicia. Y lo desperdicia robando de la bolsa de dinero. No estaban haciendo lo que podían por la gloria de Dios. Estaban haciendo lo que podían por sí mismos. No sabemos cuán rica era María, pero tenía este perfume. ¿Puede haber sido la cosa más preciosa, más cara que poseyó? Lo uso para unción de Jesús. ¿Qué talentos y bendiciones tenemos? ¿Los estamos usando para el reino de Dios? Pero la segunda declaración es, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Para la sepultura. ¿Crees que entendió esto antes de hacerlo? No creo. Los discípulos ciertamente no lo entendían. En unos cuantos días, Jesús morirá en la cruz. Este fue el plan de Dios desde el principio del tiempo. Hizo algo aún más grande de lo que entendía. Cuando hacemos lo que podemos por el Señor, tal vez no sabemos todo lo que llevará a cabo. Yo conozco un hombre cuya familia fue convertida por su niñera cuando era un niño. ahora es un predicador. Ha predicado el Evangelio en los Estados Unidos y en Argentina durante 40 o más años. Es un amigo cercano mío y alguien que me ha enseñado tanto. Su niñera no sabía todas estas cosas cuando compartía el Evangelio con ellos, pero sabía lo que podía hacer. Pero las acciones de Judas y los sacerdotes principales también fueron parte del plan de Dios. La traición de Judas cumplió la profecía de Jesús. Fue a la cruz para participar en el plan de salvación. Caifás, el sumo sacerdote que sabía que necesitaba matar a Jesús, dije, es bueno que un hombre muera por el pueblo para que toda la nación perezca. Judas y los líderes religiosos estaban tratando de servirse a sí mismos, pero al final la voluntad de Dios se cumple. No podemos detener los planes de Dios. Estos hombres que pensaban que tenían el control, no tenían el control en absoluto. Involuntariamente ayudaron al plan de Dios. Entonces, ¿por qué importa lo que hagamos si la voluntad de Dios siempre gana? Porque Dios nos ha dado la oportunidad de elegir de qué lado estamos. Nos ha dado nuestra voluntad libre. ¿Lo estamos usando para servir a Dios o a nosotros mismos? La victoria ya ha sido ganada. Solo estamos decidiendo de qué lado estamos. ¿Y qué dicen nuestras acciones de nosotros? ¿Qué dicen que Jesús vale para nosotros? Nos preocupa el costo. El salario de un año es demasiado. O no retenemos nada. Si estamos quebrantados, si somos derramados por Cristo, recibiremos una recompensa mucho mayor de la que este mundo puede ofrecernos. Gracias, hermanos.